Bienvenidos al quinto episodio de In Media Res, el podcast de literatura desde Puerto Rico. Mi nombre es José Borges. Esta semana vamos a discutir tres libros. Uno es Patas de Araña, de Idalis García Reyes. El otro es Castigo, del alemán Ferdinand von Schirach. Y el tercero es 14 de Julio, del francés Eric Bulliard. Antes que nada, quiero saludar a los escuchas de California, Florida, Virginia, Minnesota, Illinois, Colorado, Atillo, Caguas y San Juan, además de los internacionales de Alemania y Bulgaria, que fueron una grata sorpresa esta semana. Espero que sigan escuchando y compartiendo con sus amigos y contactos en las redes sociales este podcast. Sí les pido que por favor clasifiquen el podcast y lo compartan, así puedo llegar a más personas. Anuncio que además de escribir ficción, estoy disponible como colaborador independiente, o sea, freelance, para edición, corrección y redacción, además de traducción de inglés a español. Me pueden conseguir por las redes sociales para ese asunto. Además, me pueden escribir a joseborges@elblogdeborges.com si necesitan una cotización para algún proyecto que tienen en mente. Además de eso, sí monto libros de texto a la plataforma de Kindle de Amazon. Si desea hacer algo así y no sabe cómo hacerlo, pues es una cosa que también puedo hacer. El primer libro que discutimos hoy es Patas de Araña, que es de Idalis García Reyes. Patas de Araña es un poquito difícil de clasificar. No es una novela, tampoco diría que es un cuento. Es como una mezcla ahí entre crónica y memoria y prosa poética, ensayo. Como dije, difícil de clasificar. No que esto sea algo negativo, no tiene que ver de una manera u otra. Pero sí ayuda al lector saber a qué tipo de texto va a enfrentarse. En este caso, pues, como dije, no hay una definición clara. Sí me pareció una historia dentro de todo conmovedora, juega con los sentimientos de los lectores, no que juegue de manera negativa nuevamente, sino que es una de las cosas que toca. Está todo ambientado dentro de la cultura popular puertorriqueña, especialmente la de los años 80 y los años 90. Hay una manera bastante interesante de contar esta historia, es por medio de la ausencia. Ya mismo regreso a eso. Antes de eso, pues vamos a hablar un poquito de qué es esta historia. Aquí se narra la historia de la narradora, que muy bien podría ser la autora, pero no sabemos de seguro. El nombre nunca se menciona en ningún momento. Esto podría ser, como por eso dije memoria ahorita, que esto podría ser muy bien autobiográfico en vez de ficción. Pero tal vez es ficción, no sé. Tal vez no gira en torno a esta narradora, sino gira en torno a su hermana. Se llama Tati, que es la persona que lleva esperando a la narradora desde antes de nacer. Está dividido en dos partes. La primera parte es la infancia de las dos chicas. También se cuentan sucesos de la familia, como la de la tía, de la abuela, de la mamá, ese tipo de sucesos que ocurren en todas las familias y que se convierte en un tipo de folclore familiar. Aquí estos cuentos son a veces de cuernos, otros de traiciones, otros de desamores. Entonces está todo salpicado con este sentido de soledad y este sentido de no pertenecer del todo a este entorno. La segunda parte, diferente a la primera, pues ya la narradora y la hermana pues ya son adultas, o por lo menos jóvenes adultas. La hermana Tati se ha mudado y ha perdido contacto con la narradora. Y a través de estas ausencias que existen en la narración de lo que sucede, nos damos cuenta de que algo sí ha sucedido. Y entonces no se cuenta directamente, pero sí se sugiere, que me pareció una manera muy chévere de tocar ese aspecto. Recuerdo un poquito del subtexto que hay en muchas de las obras de Hemingway, por ejemplo, que uno ve todo lo que sucede, cómo actúan los personajes, pero no podría decir exactamente qué sucedió, aunque sí puedes llegar a tus propias conclusiones. Y aquí entra el aspecto más conmovedor, porque a la ausencia de Tati, pues uno podría llegar a ciertas conclusiones, como dije anteriormente. Pero también está el sentido de parte de la narradora en este caso, de qué pudo haber sucedido si esta persona no se hubiese ido. Yo mencioné en la reseña que me recordaba al sentido que yo tuve con la muerte de Kurt Cobain. A mí no me afectó directamente, vamos a hacerle cuento. Yo cuando me gradué de la universidad en el 93, yo cogí todas mis pertenencias, las metí en un Honda CRX amarillo y guié desde Daytona Beach, Florida, hasta Seattle, Washington, que son 3.000 millas de distancia. Me tomó como una semana. Una de las razones por la cual yo me mudé, tenía gente que conocía allá y eso, pero y quería un cambio definitivo de la Florida. Pero otra de las razones era que estaba entusiasmado por la cuestión esta de la música del grunge en esa época. Y el pana que tenía allá me dijo que a cada rato en las barras podía aparecer uno de estos famosos de estas bandas y empezar a tocar e irse. Alguien como Kurt Cobain o el de Soundgarden o algo así. Podía aparecerse, cantar un par de canciones y se iba. Y no era que pagaras algo extra, sino era bien improvisto. Pues parte de ese tipo de situación me atraía para llegar hasta allá. Y bueno, me tiré a la aventura. ¿Qué pasa? Esto fue en abril del 1993, una semana después de que yo llegué a Seattle, Kurt Cobain se suicidó. Y a mí, cada vez que veo una mención de la banda o del cantante, siempre me pasaba por la mente qué pudo haber sucedido si él no se hubiese quitado la vida en ese entonces. Me gusta la manera en que la autora sugiere la historia sin contarla directamente. Es una manera rica de contar la historia. Le da un subtexto a lo contado y uno podría llegar a diferentes interpretaciones y puede llegar a tocar a los lectores de diferentes maneras. O sea que en ese aspecto me pareció muy, muy acertado. La segunda obra que vamos a discutir entonces sería Castigo, que viene desde Alemania con Friedrich von Schirach. Von Schirach es un abogado alemán que prácticamente ha convertido los casos que ve o le tocan en literatura. Él ha escrito otros dos libros de cuentos que se llaman Castigo y Culpa, una novela y una obra de teatro. Los libros de cuentos son muy semejantes a esta última, Castigo, y lo que él hace es que él coge estos personajes, estos casos, y los convierte en cuentos. Aquí no hay grandes giros dramáticos. Sí él juega con eso en su novela, pero en los cuentos no. En los cuentos es más bien desde el punto de vista de cada personaje, que suele ser alguien que se ha metido en algún problema legal. Y cuando digo problema legal, no es que lo están demandando o algo por el estilo. Es probablemente que cometió un crimen mayor, desde que lo cogieron con droga, o mató a alguien, o le dio una pela a alguien. Y ya mismo entramos a eso en este volumen. Pero son crímenes que podrían ser atroces si uno solamente lee acerca de ellos en la prensa, o solamente lee el expediente del caso. Pero el autor, al contarlo desde el punto de vista de estos personajes, uno como que siente empatía por ello y puede hasta darle la razón por sus acciones. Una cosa bien interesante. Eso es uno de los aspectos interesantes de estos libros. El otro es que la manera en que muestra cómo funciona el sistema judicial alemán, que me parece, luego de haber leído ya tres de estos libros de cuentos, me parece como que mucho más justo que la manera en que se lleva a cabo la justicia en Puerto Rico, en los Estados Unidos. Muchas veces en el sistema penal alemán, pues el motivo tiene que ver mucho. También hasta dónde llega el crimen. Por ejemplo, y este no aparece en este libro, aparece en otro, pero un criminal que intenta matar a alguien, pero se detiene al último minuto, recibiría algún tipo de consideración por no haber llevado a cabo la acción, a pesar de que le pudo haber hecho creo que en el caso de ese libro, pues sí le causó daño, pero no lo mató. Y esa parte, a la última hora no hacerlo, pues lo ayuda en corte. Y entonces, un sistema penal que trabaja con la culpa, creo, y la responsabilidad. Entre más responsabilidad uno toma por las acciones, pues mejor te podría ir. De todo, no es que sea un sistema perfecto, porque vemos en este texto en específico que la ley muchas veces puede evitar la justicia, pues simplemente por los procesos que se llevan a cabo. Hay una parte muy interesante en el libro que está hablando del Estado de Derecho contra el Estado tiránico, y él lo menciona brevemente. Y es una de las cosas que yo subrayo en el libro porque me llamó la atención. Dice: el Estado de Derecho se diferencia del Estado totalitario porque en el primero la verdad no puede averiguarse a cualquier precio. Él mismo se pone límites. Y esa parece que es como que la filosofía. Recuerden que Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de hoy día viene de un sistema totalitario. Por tanto, las leyes que siguen reflejan esa realidad de ellos. El problema con este libro de von Schirach, para los que hayan leído sus otras dos colecciones de cuentos, es que puede parecer un poquito repetitivo. Aquí estamos hablando de más de lo mismo. Él no cambia su estilo. El estilo de la prosa es idéntico a los otros. Aquí no vamos a ver ningún tipo de genialidad prosística ni literaria, salvo que sí él sabe contar estas historias de esa manera, y es casi una fórmula, pero yo creo que el cambio de crimen y saber que esto probablemente viene en todas estas historias traídas de la realidad, pues sí lo mantienen interesante. Pero el que esté buscando algo un poco diferente en estos escritos, pues no lo va a encontrar. Si han leído uno de sus libros de cuentos, pues ya saben qué esperar con este. Si eso no les molesta en cuanto a variedad, pues no hay problema. De lo contrario, pues ya saben. Los personajes que él menciona en este caso son bastante interesantes. Uno de ellos es de un hombre que se ha enamorado de una de estas muñecas que se usan para tener sexo, que hoy día son bien realísticas. Lo que pasa es que en este caso ese hombre él se enamora de la muñeca, y se enamora perdidamente al punto que le da una pela al vecino cuando el vecino, por fastidiarlo, se mete a la casa y le hace daño a la muñeca. Él cuenta, von Schirach cuenta esta historia desde el punto de vista de este señor, y uno puede hasta darle razón de por qué le hizo eso al vecino. Otro de los cuentos trata de un viudo que se enamora de su vecina que está casada, y él toma una serie de decisiones y acciones para conquistarla. Ese era bastante interesante también. Hay otros cuentos que son de mujeres maltratadas, de misántropos que han decidido mudarse a un lugar en espera de una paz que nunca habían tenido en su vida, y esa paz se la rompen por cuestiones normales, y uno ve por qué esa persona podría llegar a estos extremos. Que nuevamente, si llegan a ser situaciones que uno solamente leyera de ellas en noticias o en un caso fríamente de algún archivo, uno definitivamente juzgaría. Pero yo creo que eso es lo interesante en este caso, que te hace difícil juzgar a la persona porque introduce este elemento de sentimiento. Uno puede comprender por qué lo hace. Y entonces podría muy bien revelar el estado mental que debería tener un juez a la hora de tratar con estos personajes o los crímenes que ve en su corte. El último texto de esta semana, que salió en el sacó la reseña hace poco en el blog, se llama 14 de julio, de Eric Bouillard, y creo que acabo de masacrar esa pronunciación en francés. De todas formas, el 14 de julio, además de ser mi cumpleaños, es la fecha en que se conmemora la caída de la Bastilla en Francia, que viene a ser, para los que no sepan, un tipo de grito de independencia del pueblo contra la monarquía. Aquí el autor cuenta estos sucesos en forma, vamos a decir, novelizada, porque es como una novela corta. Cuenta los sucesos desde el punto de vista de alguien que estuvo en la calle. No es un personaje como tal en la novela, esta persona que acabo de mencionar. Bueno, es como la narración, se lleva a cabo desde ahí. Entonces uno ve cómo es que la historia se convierte en algo un poquito más viviente, bien semejante a haber estado allí. Yo odio convertir este tipo de lectura en algo insular, pero para los que vivimos el verano del 1900, los que vivimos el verano del 2019 en las calles de Puerto Rico, ese surgir del pueblo que se describe en el texto nos resulta muy familiar. Y yo creo que ese es el mayor mérito de este escrito, que muy bien, como dije antes, se podría catalogar como una novela corta. Esa es la mejor parte, porque te hace sentir como uno, como yo que estuve en algunas de esas marchas, pues me sentía muy identificado con la manera en que él contaba esta revuelta del pueblo. Y era bien semejante en la manera en que él contaba estos eventos y la manera en que se dieron los eventos que sucedieron en el verano. Y me imagino que cualquiera que haya estado en las protestas de Hong Kong o en Chile o en el Líbano o donde sea que esté saliendo otra protesta, porque parece que este es el año para eso, y con razón, pues cualquiera podría identificarse también. Yo creo que este tal vez fue el germen de las demás, y tal vez por eso es que uno se puede identificar. Y es ese sentido de uno sentirse parte de algo más grande, de todo el mundo estar en el mismo bando. Eso está bien interesante y él lo refleja muy bien. Sí, hay una parte en la narración que se detiene, y es que a manera de conmemoración de los que se sacrificaron a nombre de esta revolución, esta revuelta de pueblo, pues él como que se detiene a mencionar un reguerete de nombres de personajes. No son ni personajes, son personas que murieron, pero uno no ha creado un vínculo con ellos en la narración, porque la mayoría de ellos ni salieron en los eventos, simplemente son gente que murieron. Hay algunos que sí, pero de todas formas la narración es tan corta y eso, que uno no logra lograr esa empatía y lograr ese tipo de conmemoración, que yo creo que era lo que él estaba buscando. Entonces, la narración se detiene por completo y son partes que uno, si quisiera, podría brincar fácilmente y seguir con lo que sigue de la narración. Es lo único que le vi mal a la novela. Y eso es todo por esta semana. Próximamente, como advertí en las redes sociales, reseñaré los libros de Francisco Félix, de Carlos Weber, Alejandro Álvarez Nieves, Antonio Miranda, Liberato Tavares y John Le Carré. No necesariamente será en ese orden y tal vez intercale otros de otras personas, pero esos son los que vienen por ahí. Con esa lectura yo creo que también llegamos al final del año, y ya para final del año pues también espero hacer la ya tradicional lista de lo que consideré las mejores lecturas para mí en el año. Recuerden que pueden escribirme en las redes sociales. En Twitter me pueden escribir a @jborges. En Facebook soy José Borges, escritor. En Instagram también soy @jborges. También me pueden encontrar en mi blog, el blog de borges.com. Sé que amenacé la semana pasada con comenzar la página de Patreon, pero todavía no he decidido muy bien cómo voy a trabajar las cuestiones de las recompensas y cuál exactamente va a ser el contenido de eso. Así que me voy a tardar un poco más. Sí les pido de favor que si les gusta el programa, lo reseñen y lo compartan. Recuerden lo que había mencionado antes también, de si necesitan algún tipo de redactor, traductor, editor o poner algún libro en internet, pues también estoy disponible para esos servicios. Y con eso concluimos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.